En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya en pleno verano, nuestra diócesis también llega al final de un curso pastoral que ha sido complicado, como en el resto de ámbitos de nuestra vida. La pandemia ha marcado el ritmo de trabajo y también la forma de trabajar. Todo ha cambiado en estos últimos 15 meses. A pesar de establecer una nueva metodología, normas y protocolos de trabajo, lo realmente preocupante es la situación de miles de personas en nuestra diócesis y en otros lugares del mundo que se han visto castigados duramente por las consecuencias de la pandemia. Gente que ha perdido la vida, gente que se ha contagiado y gente que ha perdido el trabajo. La realidad es difícil de describir o explicar, pero no corren buenos tiempos. El Evangelio de este domingo nos dice que Dios nos quiere junto a Él. Pone todo de su parte, hasta su propio Hijo, para que alcancemos el amor y la felicidad en plenitud. Son nuestras decisiones las que nos apartan o nos unen. Para que haya libre decisión, tienen que haber distintas opciones. Una de ellas no viene de Dios y aparentemente ofrece salud cuando en verdad genera enfermedad y muerte. Todos hemos experimentado a uno u otro nivel las consecuencias de nuestras decisiones, pero ahí está el Evangelio. Nadie está perdido. Aún enfermo o en situación difícil, si se confía en el Señor, todo irá mejor. Sabemos muy bien que nuestra fe nos exige combatir las desigualdades, las dificultades, las carencias, los errores. Nuestras obras y nuestras decisiones son determinantes, sabiendo que Él siempre está con nosotros. Ante el temor, lo verdaderamente importante es tenerse.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Los jóvenes de nuestra diócesis, tras finalizar el curso escolar, afrontan un verano diferente. Este fin de semana, Pastoral Juvenil celebra los encuentros zonales en la zona centro, norte y capital, y también en el sur. Por otra parte, los que forman parte del movimiento de la JOC desarrollan distintas actividades este verano. Por otro lado, esta semana los sacerdotes de nuestra diócesis han tenido formación permanente con nuestro obispo José Mazuelos. Por cierto, son muchos los que ya esperan el anuncio o la comunicación desde el obispado sobre los cambios previstos este año en las parroquias, sobre todo porque son los primeros que realiza nuestro obispo al margen de los nombramientos que ha ido realizando desde que llegó. Hoy queremos conocer talleres de oración y vida que están presentes en nuestra diócesis desde hace mucho tiempo, aunque quizá, como ocurre con otras muchas acciones o grupos de la Iglesia, no se conocen lo suficiente. Quedan apenas unos días para que finalice la campaña de la declaración de la renta. Si todavía no la ha presentado, recuerde que puede marcar la X en la casilla de la Iglesia y también la de fines sociales, para que la Iglesia pueda continuar desarrollando una importante labor pastoral, social, educativa y caritativa. Con todo esto, arrancamos el espejo de esta semana.
La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Iniciamos este repaso a la actualidad diocesana hablando de pastoral juvenil. El pasado fin de semana se celebraba el encuentro zonal previsto en la isla de Lanzarote y este fin de semana, sábado y domingo, pastoral juvenil reúne a los jóvenes de la isla de Gran Canaria. Ya saben que han sido tiempos difíciles para todos los movimientos, todos los secretariados, porque en los últimos meses se han tenido que utilizar esas herramientas digitales que han permitido el encuentro, aunque sea en la distancia. De esto nos habla Oliver Díaz.
Pues mira, Raúl, fundamentalmente lo que ha cambiado es la dinámica de vernos, ¿no? Hemos pasado de una dinámica de conectarnos de modo virtual a través de las pantallas de los ordenadores o de los móviles, ¿no? Hacerlo a una de una manera presencial, siempre con todas las medidas y garantías de salud, ¿no? Y sanitarias, pero sí que hemos ido ya haciendo pues nuestros primeros encuentros y eso es fundamental. Es fundamental porque lo ves reflejado en la cara de los jóvenes que hemos tenido esa asamblea asamblea de jóvenes y de los animadores que hemos tenido también ese encuentro, asamblea con ellos. Así que ese es el motivo fundamental de nuestro trabajo pastoral, que sigue estando ahí, pero que ahora hemos cambiado lo virtual por lo real, lo presencial, ¿no?
Ahora escuchamos a Oliver Díaz hablándonos de esos dos encuentros que se celebran este fin de semana en la isla de Gran Canaria.
Estamos, como quien diría, con los fogones encendidos, ¿no? Cosiendo estos encuentros del mes de junio, que no quieren ser encuentros finales, no pensamos en un encuentro final de curso, ¿no? Claro. Sino que pensamos en un encuentro de retomar, de volver a encontrarnos, de estar un poco la temperatura de los jóvenes y de los grupos de jóvenes, también de los animadores, de cómo ha sido todo este tiempo y también pues volvernos a encontrar. Obviamente no podemos mover una masa, no a lo mejor importante, pero no queremos que se convierta en unos encuentros de 200, 300 jóvenes o 400 incluso en algunos por último. Lo queremos hacer por zonas porque queremos seguir pues eso, teniendo pues con mucho cuidado y con mucho respeto a las medidas que nos exigen esta situación, ¿no? Tanto el sábado como el domingo en los encuentros zonales aquí en la isla de Gran Canaria. El día 26 haremos el encuentro de la Vicaría Las Palmas y Centro Norte de la isla, y el 27 domingo pues haremos el encuentro de jóvenes y animadores de la zona de la Vicaría Sur de la isla.
¿Quieres ayudar a que la Iglesia continúe realizando su labor? Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web donoamiiglesia.es. Ahí descubrirás un nuevo modo de colaborar sencillo y seguro. Si lo que deseas es dar un donativo a tu parroquia o a cualquiera de las 23.000 que hay en España, tendrás que clicar en Donar a mi parroquia. Primero nos pedirán el código postal o la población de la parroquia que queremos ayudar. Después, y una vez seleccionada la parroquia, la cantidad que queremos aportar y si queremos que sea de forma mensual o una donación puntual. Clicamos en Realizar donación y ya solo nos queda rellenar nuestros datos personales y definir la forma de pago, en la cuenta o con tarjeta. También tienes un teléfono a disposición. Y recuerda además que tendrás un 80% de desgravación fiscal en los primeros 150 euros. Este portal web es 100% seguro, por lo que tus datos personales y el dinero que dones estarán a salvo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hemos entrado en la recta final de la declaración de la renta. Seguro que todavía hay gente que no la ha realizado, que espera al último día. Desde aquí les invitamos a marcar la casilla de la Iglesia y también la de Fines Sociales. A veces nos olvidamos o no le damos la importancia suficiente. Si marcamos la X en las dos casillas, la Iglesia puede continuar desarrollando una importante labor social, pastoral, educativa y caritativa. De ello nos habla Ana Pérez, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Canarias.
Sí, en Cáritas a nivel nacional desde hace unos años ya llevamos poniendo en marcha esta campaña, la campaña Mejor Dos, ¿no? En tu próxima declaración de la renta, Mejor Dos, ese es nuestro eslogan. Y es una campaña que pretende motivar a las personas para que marquen las dos casillas. Todavía hay un desconocimiento generalizado de que a través de nuestra declaración de la renta podemos destinar parte de nuestros impuestos a fines sociales o a la Iglesia Católica. Cada casilla implica el 0,7% de nuestros impuestos y marcando esas dos casillas pues estamos aportando el 1,4% de nuestros impuestos tanto a la Iglesia Católica como a las organizaciones que se dedican a fines sociales, que también muchas de ellas pertenecen a la Iglesia y están demostrando que están llevando a cabo una magnífica labor, sobre todo en momentos más difíciles como los que estamos viviendo. Son entidades y organizaciones que están al lado de las personas, ¿no? Y que están en el terreno acompañando y al lado de las personas a las que muchas veces no llegan las administraciones públicas. Por eso es importante marcar las dos casillas, porque al contribuyente no le cuesta nada, pero marcando esas dos casillas estamos destinando un 1,4% de nuestros impuestos a una labor social que desarrolla tanto la Iglesia como un montón de entidades sociales, entre ellas muchas entidades ligadas a la Iglesia, que están al lado de los más vulnerables, ¿no? Y creo que bueno, que es un pequeño gesto, que no nos cuesta nada hacer dos clics en nuestra declaración de la renta cuando preparamos el borrador y bueno, que sí que esos granitos de arena pueden sumar muchísimo, ¿no?, a nuestra sociedad. Bueno, según los datos que nos aporta Caritas Española, es verdad que está aumentando en los últimos años la aportación que se hace a través de la declaración de la renta de la ciudadanía. Entonces sí que es verdad que tanto la Iglesia como la Casilla de Fines Sociales han ido aumentando, y yo creo que también el hecho de que hablemos de estos temas y el hecho de que estas campañas salgan a la luz, ¿no?, hay muchas entidades que también animan a marcar de forma conjunta estas dos casillas. Creo que está animando a la ciudadanía, que ya está entendiendo que es un pequeño gesto que no nos cuesta nada ni a título individual, pero que es súper valioso, ¿no?
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Ayuda a los misioneros canarios para que puedan seguir ayudando a otros. Colabora. Más información en www.misionescanarias.org.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Hoy en El Espejo queremos hablar con Mari Carmen Naranjo, que forma parte del equipo que coordina talleres de oración y vida. ¿Qué tal, Mari Carmen? Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Raúl. Gracias a ustedes.
Lo primero que tenemos que hacer, Mari Carmen, es explicar qué es Talleres de Oración y Vida.
Vamos a ver. Talleres de Oración y Vida es una organización de laicos de la Iglesia Católica que tiene como misión, precisamente dentro de la Iglesia y fuera, hacer talleres de oración y vida en las distintas edades, para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos. Además, también hacemos cursos para matrimonios, para volver a recuperar un poquito la llama del amor si la tienen desgastada. Y esa es nuestra misión dentro y fuera de la Iglesia.
¿Desde cuándo están en nuestra diócesis?
En Gran Canaria, porque nosotros no funcionamos como diócesis, como organización. En Gran Canaria hace 25 años que están los talleres de oración y vida, que se están impartiendo por distintas parroquias.
¿Y cómo funcionan, Mari Carmen? Es decir, ¿cuál es la dinámica? Explícanos.
Vamos a ver, los talleres, los guías de talleres, los que pertenecen a la organización,
sí,
pues nos acercamos a distintas parroquias y proponemos a los sacerdotes o a los responsables que tengan la parroquia la necesidad de hacer un taller. Y entonces, si lo aceptan, pues ya nosotros vamos, informamos de lo que es el taller y ya luego se comienza. Entonces, los talleres de adultos duran 15 semanas porque tienen 15 sesiones. El taller tiene como misión, como cuestión fundamental, enseñarnos a entrar en relación personal con el Señor Dios, porque a eso le llamamos aprender a orar. Y para aprender a vivir como hijos, como lo que somos realmente, como hijos amados del Padre. Entonces, el taller de oración, ¿por qué es un taller? Porque las cosas las aprendemos haciéndolas. Por ejemplo, a orar, aprendemos a orar. Orando, aprendemos a orar. Entonces, empezamos desde las modalidades más simples, como es la lectura rezada, la oración escrita, hasta las más complejas, que es la oración de contemplación. Pero no solamente es un taller de oración, sino también es un taller de vida, porque cuando nosotros nos acercamos a la palabra teniéndola como luz para nuestra vida, ella nos interpela y nos va transformando meditando la misma palabra, reflexionándola. Entonces, y no solamente eso, sino que nos enseña lo que es más fundamental, que es vivir abandonados en el amor infinito del Padre. Por eso es tan transformante los talleres, porque nos va deshaciendo los miedos, las angustias, las ansiedades, etcétera. En este tiempo, desde luego, es vital, porque los medios de comunicación nos están influyendo bastante en los miedos, en los temores, en las angustias, en la incertidumbre. Y entonces, el vivir desde la fe en el abandono confiado en las manos del Padre es para mí lo fundamental. Y además nos cristifica, nos va santificando, porque al contacto con el Salvador, pues nosotros también nos hacemos santos. Entonces, el acercarnos a Él es nuestro mayor don y felicidad en esta tierra.
Pero no es fácil, ¿verdad? Me ha gustado mucho, Mari Carmen, lo que has dicho. Es un taller y, por tanto, a orar se aprende orando. Parece sencillo, ¿verdad? Parece que pasamos por encima de eso y no le damos importancia, pero la tiene y nos podemos llevar una sorpresa, ¿no?
La sorpresa es grande. Para todos los que se acercan al Señor, el Señor siempre es novedad, siempre es sorpresa. Y el Señor identifica en la vida que es la vida de los hijos de Dios. Y ya desde aquí, sin esperar a morirnos, sino ya Él, desde aquí, ya nos va haciendo eso. Pero claro, si nosotros queremos ser sanados por el Señor, tenemos que acudir al Señor. Si queremos que el Señor nos enseñe a vivir como hijos de Dios, tenemos que acudir a Él para que nos muestre el inmenso amor que el Padre ha tenido con nosotros. Uh-huh. El inmenso amor que nos entrega a su Hijo para que viva con nosotros. Es el amor de los amores. Entonces, y el Padre nos ama. Esa es la buena y la gran noticia que trajo Jesús. El Padre nos ama. Y nosotros somos hijos amados del Padre. Y experimentar eso hoy aquí es fundamental. Es lo que nos da la felicidad.
Mari Carmen, tú ya has dado detalles de lo que te quería preguntar. Siempre uno se fija en las experiencias, ¿no? En lo que cuenta otro, en cómo lo vive otro. Aunque está claro que cada persona lo vive de una manera, ¿no? Pero si te pregunto cuál es la primera impresión de alguien que acude por primera vez, ¿tú qué nos dirías?
Bueno, depende precisamente de cada persona, claro, ¿no? Uh-huh. Cómo lo recibe. Pero la gente que trabaja en serio el taller, que practica todo lo que nosotros ponemos en marcha en el taller, en la sesión, y que lo lleva a la práctica, porque nosotros en el taller tenemos no solamente la sesión es lo menos importante, hay un compromiso que es estar con el Señor como mínimo media hora diaria, y ahí se trabaja no solamente la palabra, sino la modalidad de oración de la semana y la vivencia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en la primera sesión, que es el Dios de la ternura, que el mensaje fundamental es ver con claridad que Dios es el Padre de la ternura que nos ama. Entonces, después durante la semana tú tienes que mirar, o sea, leer la palabra y acercarte a la palabra que está marcada para cada día, y entonces ahí reafirma, porque la palabra lo dice, todo lo que tiene que ver con el Dios de la ternura. Después la modalidad de oración sería la lectura rezada, y tienes que practicar todos los días esa modalidad de oración. Y la vivencia es dar gracias al Padre. Entonces, porque nosotros normalmente no estamos acostumbrados a ser agradecidos. Por ejemplo, nos podemos levantar, podemos ver, podemos hablar, podemos oír, pero normalmente no damos gracias al Padre por todos esos regalos que nos hace. Entonces, el que practica diariamente la práctica semanal de cada sesión, esa persona está claro que empieza de una forma y se transforma en otro, porque ni siquiera la mayoría de nosotros vamos al taller pensando que Dios a nosotros no nos habla.
Claro. Uh-huh.
Cuando eso no es verdad. O sea, cuando tú te acercas a la palabra te interpela y te habla a ti en las condiciones en las que estás en ese momento, que son siempre distintas, porque a veces estamos muy eufóricos, otras veces estamos muy depresivos, etcétera, etcétera, con los estados de ánimo o con las situaciones que estamos viviendo. Y es curiosísimo, y se puede ver en la meditación comunitaria en el taller, como una misma palabra a cada uno nos dice una cosa diferente. Por eso la comunidad enriquece, porque nos da todos los puntos de vista de la palabra en ese momento, para los que estamos ahí presentes, ¿no? La verdad es que es bastante transformante, y cuando se practica también los silenciamientos que hacemos en los talleres, vamos serenándonos y calmándonos. Y vamos siendo más felices, que es lo que se trata.
Qué interesante y qué maravilla todo lo que nos cuentas y cómo lo cuentas, Mari Carmen. ¿De qué manera ha afectado la pandemia a talleres?
Pues mira, yo creo como a todos los movimientos, y es que con las historias de los distintos niveles y todo eso, pues muchas veces hemos tenido que suspender las sesiones, no lo hemos podido hacer semanalmente, que es lo ideal. Por ejemplo, el año pasado, que se podían haber hecho 10 talleres, solamente pudimos hacer 5. Lo que pasa es que la organización de talleres a nivel internacional decidió hacer retiros virtuales. Uh-huh. Y entonces como que una cosa ha compensado la otra, pero bueno, vamos haciendo los talleres según vamos pudiendo, y cuando se terminan, pues se terminen, y los que quedan pendientes, pues las sesiones que quedan pendientes, pues ya se harán cuando se puede.
Mari Carmen, y para terminar, se me ocurre preguntarte, ¿cómo llegaste tú a talleres? ¿Cómo lo descubriste?
Yo era atea, y entonces el Señor me llamó, no voy a decir cómo, y entonces cuando yo me acerqué al Señor y me planteé que iba a estar cerca de Él con la palabra, pues el Señor me metió en su dinámica de conocimiento, ¿no? Y justamente después, en la parroquia de San Juan, de Telde, se celebró un taller y yo fui, y me resultó curiosísimo, porque todo lo que el Señor me había enseñado a mí personalmente estaba ordenado, sistematizado y todo. Y entonces yo dije, bueno, pues ahí debe ser donde el Señor me quiere. Cayó en mis manos un libro del movimiento carismático que se llamaba en aquel momento Jesús vive y sana hoy. Ahora tiene otro título porque se lo cambiaron. Ajá. Y a mí ese libro fue fundamental para mí. Me constató que el Señor sana. Qué ¿me bien. Entiendes? O sea, como que todos los movimientos dentro de la iglesia ayudan a toda la iglesia.
Mari Carmen, hasta la próxima, que sea muy pronto y que se puedan seguir haciendo los talleres, que eso es lo fundamental.
Eso esperamos.
Gracias.
Muchas gracias, Raúl.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y lo hacemos escuchando a Mark Anthony, una canción que a nosotros nos gusta mucho y que viene muy bien en este primer fin de semana del verano. Que tengan un feliz fin de semana.
Yo simplemente vivo.